Señor, tú sabes que en nuestros corazones hay fuego de amor por ti. Deseamos, Señor, desfogar nuestros pensamientos, las cosas que deseamos decirte. Te pedimos, Padre, que calmes nuestros corazones y que nos ayudes todos los días a buscarte más. Señor, queremos estar en tus caminos. No queremos ni siquiera pensar estar fuera de tu voluntad. Bendice este estudio, Señor, y unge mis labios para que toda palabra que salga de mis labios sea ungida, sea dirigida por tu Santo Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver, empezar en el capítulo 13, y voy a leer los primeros 7 versículos, y luego vamos a estudiarlos. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonás en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel: 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Qué situación? Las repetidas ofensas del pueblo de Israel contra Dios. Recuerden ustedes que acababan de salir del tiempo de los jueces. ¿Cuántas veces cayeron y levantaron, cayeron y levantaron? Parece que esto se hizo ya una costumbre en el pueblo de Israel. Ya se hizo un síntoma crónico de ofender a Dios y vuelta a regresar, ofender a Dios. Y pues, en esta ocasión, por tantas ofensas a Dios, volvían a caer en manos de los filisteos. Por estos problemas fue que tuvieron los israelitas tantas contrariedades. Y en esta ocasión estaban amenazados por los filisteos, y esta era una nueva etapa que ellos iban a empezar en sus vidas, la etapa del reinado de Saúl. Ellos habían venido buscando este tiempo por muchos años, siempre, repetidas veces, le venían pidiendo a Dios un rey. Y ahora que tenían rey, empezaban esta nueva etapa de sus vidas, pero no la empezaban tan bien. El rey que tanto habían añorado y pedido por tanto tiempo, comenzó a reinar cometiendo imprudencias, tales como la de pretender defenderse del numeroso ejército de los filisteos. Aquí dice que estaban como arena del mar, 30,000. Era un número muy grande comparado al pequeño número de 3,000 que había preparado Saúl para defenderse. Pues 3,000 hombres no eran suficientes. Y para agravar la cosa, no consultó con Dios, sino que lo hizo alocadamente. Nosotros acostumbramos a decir, antes de hacer algo, voy a orarle a Dios, ¿verdad? Pues en aquellos días, ellos consultaban con Dios. Pedían a Dios consejo, hacían holocausto, sacrificios, hasta que Dios les contestara. Y no se movían los reyes y los jueces que fueron prudentes. Ellos no se movieron a hacer nada hasta cuando no recibieron el consejo de Dios. Pero bien, después de haber hecho esto, Saúl ordenó a su hijo Jonatán que atacara con 1,000 hombres a los filisteos, provocándolos de una manera muy difícil, muy mala. Muchos cristianos cometen errores similares, hermanos, al exponerse innecesariamente a peligros de tentación. Esta actitud puede considerarse como insensatez y orgullo espiritual. Voy a explicar. Como cristianos, nosotros muchas veces podemos hacer algo que nos lleve a problemas, tanto espirituales como físicos. Consumir algo que nos haga daño, hacer algo que nos perjudique, o espiritualmente no cuidarnos, descuidar el alma, descuidar de alimentarnos espiritualmente. Y esto se puede considerar como una insensatez o como un orgullo espiritual. Decir, yo ya leí la Biblia el año pasado, ¿para qué tengo que leerla nuevamente? Cuando la experiencia nuestra es de que cada vez que leemos un pasaje, aprendemos más. Porque la palabra de Dios es vasta, es amplia, es infinitamente grande y sabia. Y nuestra inteligencia finita, nuestra inteligencia pequeña, no va a poder comprender todo lo que Dios quiere decirnos en la primera vez. ¿Cuántas veces a nuestros hijos, cuando le explicamos que hagan algo, tenemos que repetírselo una y otra vez? Y cada año, a los hijos, les enseñamos las mismas cosas, porque de un año a otro se olvidan, parece, ¿no? O no les conviene hacer lo que se les dice. Por conveniencia también no lo hacen. Y nosotros también, muchas veces, por conveniencia, olvidamos los consejos de Dios. Saúl, por no consultar con Dios, cometió este grave error. Por consiguiente, Dios no estuvo con el pueblo en aquella ocasión. Por eso es que el temor se apoderó del pueblo y dice que huyeron de los filisteos. Aquí dice en los últimos versículos que leímos, dice que inclusive algunos se fueron al otro lado del Jordán, se metieron en fosas, se metieron en cuevas, huyendo de los filisteos. La presencia de Dios en nuestras vidas es lo que nos garantiza, como cristianos, felicidad y seguridad. En Proverbios 2, vamos al Proverbios 2, versículos 6 y 8, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¡Qué precioso! Preserva el camino de sus santos. Muchos orgullosamente dicen ser cristianos y pretenden, quieren que Dios los apoye, pero no están en los caminos de Dios. Dice que Él preserva el camino de ¿quién? De sus santos. Quiere decir que tenemos que estar viviendo en santidad primero, para entonces poder clamar y hacer nuestras las promesas de Dios. Versículos 8 al 14 dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, y cuando Él acababa de ofrecer el holocausto. He aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué palabras más fuertes? Yo pienso que con esas palabras, Saúl se hubiese rasgado sus ropas, como acostumbraban cada vez que tenían un dolor, cada vez que tenían temor de Dios, se rasgaban las ropas, ayunaban, lloraban, imploraban a Dios, pedían perdón, se arrepentían. Pero vamos a ver la actitud de Saúl. ¿Cómo que sin nada? Miren lo que hace. Primero Saúl esperó la llegada de Samuel hasta el séptimo día como habían acordado, porque eso es lo que habían acordado en capítulos anteriores. Ya vimos que le dijo que esperara 7 días hasta que él llegara, pero esperó los 7 días, pero no esperó todo el día completo al séptimo día, sino que cuando ya estuvo el día un poco entrado, él dijo, ya no viene, y él tomó las riendas de hacer las cosas por su cuenta. Quiere decir que él no esperó, no tuvo paciencia, no esperó lo suficiente, se desesperó y decidió hacer el papel de sacerdote, miren, función que no era de su competencia. Porque nosotros sabemos que la función de sacerdote es ¿para quién? Para los levitas, para Aarón y su descendencia, ¿verdad? Por lo tanto, Saúl cometió un grave pecado, porque él no estaba supuesto a hacer eso. Es más, Dios pudo haberlo exterminado, como en otra ocasión, ¿se acuerdan ustedes? Cuando un varón tocó el arca, ¿qué pasó? Ahí cayó hecho chicharrón ibérico, ¿verdad? Bueno. Además, cuando Samuel llegó, Saúl salió a recibirlo y no quiso admitir, en esta ocasión, que había hecho mal, argumentando que el pueblo se le estaba sublevando, y encima de eso le echó la culpa a Samuel y le dijo, pues tú no llegabas. Este es el comportamiento, hermanos, típico de las personas que creen saberlo todo y cargados de orgullo no admiten sus errores. Además, hacen responsables a los demás de lo que está sucediendo en sus vidas. El problema era de Saúl, ¿verdad? Saúl tenía el problema. Él era el rey. Él tenía autoridad sobre el pueblo. Los líderes son los que guían al pueblo, ¿no es así? No el pueblo que guía al líder. Ese es un liderazgo muy débil. Si el liderazgo es por parte de Dios, el líder tiene que hacerse responsable y tiene que esforzarse para que el pueblo entienda. Y con el favor de Dios, si el líder está buscando siempre a Dios, el pueblo va a entender. Es así, ¿verdad? Eso es el ejemplo que hemos visto en la Biblia desde atrás, de mucho tiempo atrás. Pues el pecado de Saúl le costó el trono. Un costo muy grande, ¿verdad? Muy disgustado estaba Dios, que se buscó a otro hombre. Dice, un hombre temeroso de Dios, bien claro lo dice ahí, y deseoso de hacer su voluntad, un hombre conforme al corazón de Dios. Esa es una expresión muy hermosa que nosotros debemos todos, hombres y mujeres, debemos de buscar hacer. Que nuestro corazón esté sediento por hacer la voluntad de Dios. Sediento y deseoso de tener a Dios siempre agradado. Así dijo Jesús, ¿verdad? Que su alimento era hacer la voluntad de Dios. Imagínense ustedes lo que es el alimento para nosotros. No es un lujo. El alimento es una necesidad. Nosotros no podemos vivir sin los alimentos. ¿Verdad que es así? Pues Jesús nos enseña a que nosotros no deberíamos de vivir sin Él, sin Dios. Así debe de ser nuestro deseo por hacer la voluntad de Dios. Los hombres debemos de aprender a perseverar en hacer el bien y aprender a esperar en Dios. El ejemplo que nos da Saúl es de que él se desesperó. Antes de tener una respuesta de Dios, antes de esperar al varón, él tenía que esperar hasta el último momento. Lo que le pasó a Abraham, ¿verdad? Que le prometió un hijo. Y como según él Dios tardaba en dárselo, pues Sara le dijo, llégate a Agar y tengo un hijo en ella. Y así se va a cumplir la voluntad de Dios según ellos. Y nosotros no podemos mover. Nosotros no podemos promover la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que venir por parte de Dios y a su tiempo para que sea perfecta. Que alguien diga, una dama diga, yo quiero tener un hijo, y sale encinta y los 3 meses ya quiere tenerlo, y lo forza para que salga, pues no va a tener un hijo tan hijo, ¿verdad? Hay que esperar el tiempo necesario, como ya está establecido por la naturaleza. La victoria es cuestión de persistencia y paciencia. La cadena de restaurantes McDonald's, aquí le llaman McDonald's, ¿no? McDonald's. Le tomó 20 años para hacer su primer billón de dólares. La compañía IBM de computadoras, de ordenadores, le tomó 46 años. Y a la compañía Xerox de máquinas de copiadoras, les tomó 63 años para hacer su primer billón de dólares. Imagínense cuántos años tuvieron que perseverar. Y podríamos añadir que para terminar el arca a Noé le tomó 120 años. Si queremos usar un ejemplo de perseverancia, ahí tenemos a Noé. Muy diferente sería la iglesia de Cristo si los cristianos tuviéramos esa clase de determinación en el caminar con Dios, ¿verdad? Año tras año, continuar, porque se tiene la convicción de que eso es bueno. Estos restaurantes, los dueños de los restaurantes McDonald's, les tomó tanto tiempo hasta hacerse famosos, conocidos, promoviéndolo, hasta que lograron hacer fortuna. Hoy en día, pues no tienen que hacer nada, abren un local y se llena inmediatamente. La compañía IBM, cualquier producto que saca, la gente lo compra. Las máquinas Xerox también, las copiadoras, todo el mundo a comprar máquinas Xerox. ¿Por qué? Porque perseveraron. Y nosotros los cristianos, si perseveramos en los caminos del Señor, un día la gente se va a dar cuenta de lo que es realmente ser cristiano. Pero si nosotros nos angustiamos y decimos, Cristo no viene y no hay nada, y se va la gente al mundo, nunca vamos a tener una iglesia que la gente pueda ver como ejemplo y que diga, en realidad, esto sí es cristianismo. Cristo realmente, Dios realmente cambia las vidas, porque tienen que verlo en nosotros primero, ¿verdad? En Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, miren, con paciencia lo aguardamos. Voy a repetir. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8:25. Vamos a leer del versículo 15 al 18. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Bien, 15 al 18, ¿verdad? Los filisteos estaban muy confiados. ¿Saben por qué? Porque ellos dominaban, ellos eran buenos artesanos con el hierro y hacían buenas armas. Ellos tenían carros, carrozas, hacían ruedas de hierro y madera para sus carruajes, alados por caballos. Tenían buenas armas, lanzas, de todo tenían. Pero ellos se confiaron mucho y se dividieron. Ah, estamos fuertes, poderosos, somos 30.000. Mandaron un poco por acá, otro por allá, y se quedaron un poco en Micmas. Y eso fue lo que le dio la ventaja a Saúl. Cuando las personas se confían mucho y creen que espiritualmente están muy bien, es cuando más hay que cuidarse, porque no podemos confiarnos. Es más, las familias tienen que estar unidas. Nosotros no podemos desbandarnos, esposo por un lado, esposa por otro lado, los hijos por otro lado. No podemos darnos ese lujo. Nosotros tenemos que estar unidos, orar juntos, leer la Biblia juntos, hacer cosas, proyectos juntos como familia para cada vez unirnos más. Un día, cuando Cristo venga, vamos a estar juntos en la eternidad. Y si ahora no nos podemos soportar, ¿cómo va a ser entonces en el cielo? En el cielo no vamos a poder decir: Señor, yo no quiero estar con esta mujer, o yo no quiero estar con este hombre, o estos hijos molestan mucho, y mandarlos por otro lado. No, tenemos que aprender a perseverar y a vivir juntos, unidos, porque la unión hace la fuerza, dice un dicho, ¿verdad? Versículo 19 al 23 dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadores, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Estos versículos son un paréntesis, hermanos, a ver si me explico bien. Son un paréntesis que el escritor de este libro hace para ilustrar la desventaja en que se hallaban los israelitas. No tenían armas, porque los filisteos no les permitían que tuvieran entre los israelitas herreros para que trabajen el hierro. Y cuando los israelitas necesitaban algo, tenían que acudir a los filisteos, pero eso era para controlarlos. Eso era para tener control. Es como en los países donde hay dictaduras que no quieren que el pueblo tenga armas. Entonces no venden armas, buscan todas las casas, confiscan todas las armas. Eso es para que el pueblo no pueda defenderse. Esa es la táctica, ¿verdad? Y pues el pueblo no tenía armas, no tenía espadas, no tenía lanzas para defenderse. Los filisteos dominaban la artesanía metalúrgica, es decir, trabajaban con mucha habilidad el hierro, lo cual los dotó de una enorme superioridad militar sobre los israelitas. Y pues ellos tenían toda clase de armas, y los israelitas no tuvieron armas con que defenderse en esa ocasión. Lo mismo hace Satanás, y pongamos atención a esta aplicación. Lo mismo hace Satanás, habilidosamente estorba y entretiene a los cristianos, haciéndolos perder el tiempo en cultos superfluos, privándolos así de aprender la palabra de Dios. De esta manera los tiene ignorantes para el día de la tentación. Porque si nosotros no sabemos cómo defendernos, ¿cómo vamos a contrarrestar los ataques de Satanás y las tentaciones, verdad? Acuérdense que Jesús fue tentado 3 veces. Y cada vez, ¿cómo fue que salió Jesús triunfante de las tentaciones? Por medio de las Escrituras. Esa es nuestra garantía. Entonces nosotros tenemos que echar mano del arma, de la herramienta. ¿Cuál es nuestra herramienta de defensa? La palabra de Dios. Y muchas veces los cristianos caen es porque no están preparados para la defensa. Cuando la voluntad de Dios, hermanos, es diferente. Dios no quiere que perdamos el tiempo. En 1 de Pedro 2, versículo 15 y 16 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Se dan cuenta lo sabio que es la palabra de Dios? No deja nada para la imaginación del hombre, sino que todo nos lo explica. Veamos ahora el capítulo 14. Voy a leer del versículo 1 al 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. En el uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán preparado con sus manos y sus trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba atrás, él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de media yugada de tierra. Qué bonita esta historia, ¿verdad? Jonatán era un varón valiente, y sabemos que Jonatán fue buen amigo de David, del rey David, y era un hombre muy valiente, muy luchador. Vemos aquí que continuamente vemos que Saúl trata de continuar su escaramuza o estrategia militar, que presentarse y esconderse y tratar de atacar o no atacar. Pero, y por esto es que él se fue al extremo de Gaba y se y con él 600 hombres esperando la oportunidad para atacar. Pero Jonatán tomó por su cuenta una misión secreta y se fue con su criado y entró en el territorio filisteo para él hacer su propio ataque. Por lo visto, Jonatán confiaba en Dios. Vemos las frases, las palabras de él, ¿no? Jonatán confió que Dios le daría la victoria, con muchos o con pocos, como dice el versículo. Lo que es imposible para los hombres, debemos de tener en cuenta, es posible para Dios. En Marcos 10:27 dice: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Eso tenemos que tener en cuenta. Y si nosotros nos aprendemos eso y estamos buscando a Dios de todo corazón, entonces cualquier dificultad que tengamos, sabemos que Dios nos las va a resolver, porque estamos buscando a Dios. Aquel día, Jonatán y su paje de armas mataron a 20 hombres en un tramo como de 500 metros. Más o menos, es un cálculo que he hecho, a lo mejor no estoy tan exacto, pero aproximadamente medio kilómetro, mataron a 20 hombres. Esto causó pánico entre los filisteos. Imagínate, si dos israelitas entran y andando en esos peñascos, en esa tan difícil, y así todo, matan a 20, ¿cómo será el resto de los israelitas que estén ahí? Pero esto fue que Dios causó que pudiera suceder esto a favor de los israelitas. Porque dice que la tierra tembló y entró pánico entre el pueblo de los filisteos. Versículos 16 al 23. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaban. ¿Quién faltaba? Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: traed el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo con que él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Escuchen este versículo 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. ¿Qué dice el versículo 23? Así salvó Jehová a Israel aquel día. No cabe duda entonces de que fue Dios quien dio la victoria a Jonatán y a su paje de armas, a dos jovencitos, supuestamente los dos, porque con fe buscó a Dios. Antes de atacar a los filisteos, él, ¿qué hizo? Le dio la gloria a Dios. Él dijo: porque Dios puede darnos la victoria con muchos o con pocos. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a saber de que Dios nos va a sacar victoriosos, así seamos pocos, o así yo sea una persona que no tengo mucha preparación. Dios me va a levantar y me va a dar preparación. Y si somos pocos, nos va a dar más. Pero el Señor nos va a dar la victoria. Hay personas que le preguntan a Dios qué deben hacer, pero preguntan después de los hechos. Después de que ya han obrado, entonces le preguntan a Dios: ah, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso no es buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es buscar que Dios haga nuestra voluntad. Yo hago como a mí me da la gana, y luego vengo a Dios y le digo: ¿sabes que esto me salió mal? Ahora arréglamelo. Y esto pasa muchas veces en nuestras vidas. Nos toma tantos años para desbaratarla, y luego queremos que Dios nos arregle la situación en un abrir y cerrar de ojos. Y no puede ser así. Pues si me tomó tantos años desbaratar mi vida y mi salud, ahora va a tomar tiempo también. Dice el dicho: en río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Lo dicen por acá también? En río revuelto, ganancia de pescadores. Al ver Saúl la confusión en el campamento filisteo, se llenó de valor y, agrupando a su ejército, atacó. Fue una buena táctica. El versículo 23 dice: así salvó Jehová a Israel aquel día. Los cristianos que no ven la mano de Dios en sus vidas, o están espiritualmente ciegos, o presumen de autosuficiencia, las dos condiciones son pecado. La vida del cristiano no depende de la suerte ni de las circunstancias, sino que Dios es el que está en control de nuestras vidas. Nosotros no podemos decir: ¡ay, qué mala suerte que me pasó esto! Para el cristiano no existe eso, ni buena ni mala suerte. O que por las circunstancias, por lo que está pasando, por esto, por el otro, tampoco. Dios no se deja mover por circunstancias ni por la suerte, sino que Dios está en perfecto control de nuestras vidas. Y si tenemos esa seguridad, entonces vamos a confiar en Él. Y no tenemos ya que confiar en la suerte, ¿verdad? Versículo 28 al 24, perdón, al 48. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en el panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl, diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada uno su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo a Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los atacaremos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que le saqueaban. Saúl actuó de una manera muy insensata al prohibir comer alimentos a sus soldados, pues los soldados en la guerra trabajan muy fuerte, ¿verdad? Y necesitaban ser alimentados. En Deuteronomio 25:4 dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Cuando el buey está trabajando fuerte, no se le puede quitar su alimento. Hay que alimentarlo más bien. Y a estos soldados era necesario que los alimenten. Los soldados necesitaban alimentarse para tener fuerzas, poder seguir adelante. Los cristianos, hermanos, si queremos aplicarlo a nuestras vidas, estamos continuamente en la batalla, ¿o no es así? ¿Verdad que estamos en la batalla siempre? Una batalla espiritual, dice la Escritura, que nuestra guerra no es contra carne y hueso, sino contra potestades, contra huestes satánicas, ¿verdad? Satanás no descansa, no nos da tregua. Él tiene trabajadores trabajando 24 horas al día y los tiene muy diestros. Nosotros debemos alimentarnos también con la palabra de Dios constantemente, todos los días. De lo contrario, vamos a desfallecer en la batalla y fácilmente seremos presa de Satanás, porque estamos débiles espiritualmente hablando. Si el soldado necesita alimentarse para estar físicamente bien, hablando ahora de lo espiritual, nosotros debemos alimentarnos espiritualmente para estar fuertes. Es lógico, ¿verdad? Los soldados encontraron miel silvestre y no la comieron por miedo al juramento. La Iglesia Católica en un tiempo prohibía traducir la Biblia a los idiomas de la gente y no permitían que el pueblo de Dios leyera la palabra de Dios. Eso no es una cosa nueva para ustedes, ¿no? Saber, es así. Las misas las hacían en latín. ¿Y qué entiende uno en latín? Por eso es que hay el dicho que dice: esto es latín para mí, o esto es griego para mí. Esto es otro idioma, esto no lo entiendo. Claro, lo hacían así para que el pueblo no entendiera la palabra de Dios, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios abre nuestros ojos y nos da libertad en el espíritu. Entonces prohibían al pueblo de Dios que leyeran la palabra. Esto causó ignorancia, anemia espiritual, y consecuentemente el pueblo, conjuntamente con sus gobernantes, se hicieron idólatras y pecadores. Como resultado, hoy en día tenemos una sociedad pecadora. Queridos amigos, el tiempo es corto y es apropiado ahora como para despertar. Tenemos que abrir los ojos y vivir la realidad. En 1 Corintios 6:9-10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amigos, es tiempo de apartarse del mal y buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Saúl consultó con Dios, pero después de los hechos, ¿verdad? Porque cuando le dijo al sacerdote que vaya a buscar el arca, y cuando él vio que la batalla estaba, los filisteos estaban en apuros y que podía atacarlos, le dijo, detén tu mano, no hagas nada. Es decir, no le consultes más a Dios, ya lo tengo hecho. No necesito preguntarle a Dios. Y fue alocadamente a pelear. Pues cuando le consultó a Dios, ya Dios no le contestó, así dice, ¿no? Que Dios no le contestó nada. Dios quiere que le preguntemos antes de los hechos y no que le informemos después de los hechos, porque eso podemos hacer también, ¿no? Primero consultarle a Dios, ¿qué debo de hacer, Señor? Y esperar a que me conteste. O alocadamente orar y después venir, Señor, ¿sabes que hice tal cosa y me salió mal? Ahora corrígelo. No debe de ser así. Eso no es que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra, en el cielo, sino querer que la voluntad del hombre se cumpla en el cielo. ¿Me explico? Dios quiere que su voluntad se cumpla en la tierra, mejor dicho, y no que nosotros pretendamos que nuestra voluntad se cumpla en el cielo. Señor, yo quiero que se haga tal cosa. Y se lo pido a Dios y que Dios desde el cielo diga, sí, sí, está bien, muy bien. Si se trata de que no vas a venir más a la iglesia o que no vas a querer hacer la voluntad mía, pues te dejo que hagas lo que tú quieras. Y no debe de ser así. A Dios no lo podemos amedrentar, porque nosotros somos los que necesitamos a Dios y no Dios de nosotros. El versículo 49 al 52 dice, y los hijos de Saúl fueron Jonatán y Sui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner. Y aquí dice, tío de Saúl, lo cual vamos a corregirlo en un momento, ¿eh? Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner. ¿Se dan cuenta aquí donde dice? Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Lo traía para ser un buen soldado. Bien, la familia de Saúl no fue tan numerosa como la familia de David, por ejemplo, o la familia del rey Salomón, que tuvo muchas mujeres y muchos hijos. Pero tuvo 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres. De los hijos, solo 3 son mencionados en este versículo, ¿verdad? Solo 3. Pero el otro se lo menciona en Primera de Crónicas 8:33, que no lo vamos a leer, pero lo menciono para que ustedes lo vean. En Primera de Crónicas 8:33, ahí se menciona todos los hijos de Saúl. Y entonces ahí se hace mención del cuarto hijo, que el que falta aquí en esta escritura es el que fue rey, el que luego tomó el reino después de él. Las hijas de Saúl, pues ya vemos que la una se llamaba Merab y la otra Mical. Y Mical, la menor, es la que fue hija de mujer de David, la primera mujer de David. Abner, tío de Saúl, fue el general del ejército de Saúl. Y aquí pues hay que hacer mención sí, aquí está correcto, tío de Saúl. Bien, el capítulo 14 termina haciendo mención de que los filisteos fueron enemigos acérrimos de Israel todo el tiempo que reinó Saúl. No se los pudo quitar de encima. ¿Pero saben por qué? Porque los dejó vivir. Y si tú dejas la semilla ahí, va a crecer. Si no quieres más montes malos, sácalo de raíz. Acaba con la semilla, quémalo. Y luego no va a crecer más. Eso es lo que hacen en las plantaciones de viñedos aquí. Que la tierra la labran bien, la trabajan, la echan aire, le ponen químicos y tantas cosas, y luego matan todas las semillas malas y raíces malas, las queman, para que cuando ponen las plantas de la vid, ¿qué es lo que hace? Crecen hermosas, bien bonitas, y demora 5 años antes de sacar el primer fruto. Imagínense ustedes que tuvieran que regresar cada 15 días a sacar montes. ¿Cuánto costaría eso? Y eso es lo que ocurre en nuestras vidas también. Si Saúl, hermanos, hubiera exterminado a los filisteos, no hubiera tenido tantos problemas. Así es el pecado en nuestras vidas. Si no erradicamos el pecado por completo, tarde o temprano tendremos problemas. Es obvio, ¿verdad? Nosotros debemos de orar para que Dios nos diga en qué forma debemos acabar con el pecado, antes de que el pecado acabe con quién, con nosotros, porque es una guerra. ¿Qué es lo que ocurre en una guerra? No pueden haber dos triunfadores, ¿verdad? Uno va a ser el triunfador y el otro es el perdedor. ¿Y a dónde queremos estar nosotros? En el lado de los triunfadores. Cristo ya nos dio la victoria, lo que tenemos es que mantenerla, hacer su voluntad. Oremos, hermanos. Señor, gracias por estos versículos, por estos capítulos, que cuando nosotros los leemos, y yo confieso, ¿cuántas veces he leído estos capítulos? Y no, muchas veces no se puede entender, no sé, no hay concentración. Pero cuando estudiamos detenidamente, Señor, encontramos muchas aplicaciones buenas para nuestra vida cristiana. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos. Así como abriste los ojos de Jonatán cuando probó la miel, que tú también que abras nuestros ojos cada vez que probemos tu palabra, que es miel para nosotros, Señor. Así en tu palabra comparas la miel con tu palabra, porque es dulce, porque es buena para nosotros, Señor, y nos da vitalidad espiritual. Gracias por ello, y Señor, te pedimos que en esta semana o hasta el día domingo nosotros nos esforcemos para combatir el pecado en nuestras vidas y cada día ser más semejantes a ti, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.